palabra la vez el doctor don Manuel Ferraz Lorenzo de la Universidad de La Laguna para hablar sobre la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Canarias 1777-1790.
Buenos días. Antes de comenzar, a mí me gustaría hacer algunos agradecimientos y esos agradecimientos pues poder personalizarlos. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Francisco Fajardo y Alberto Anaya por haber permitido que esta comunicación se lea, por tanto, que sea aceptada dentro de la sección de Historia Social. En segundo lugar, también quiero agradecer al profesor Santiago Meléndez, creo que se firma así,
Luxán.
Algunas sugerencias que me hizo llegado el momento, ¿no? En una época que no encontraba información suficiente para concretar algunos puntos fundamentales de la comunicación. Y en tercer lugar, pues también quiero agradecerles a ustedes la presencia por el interés que parecen mostrar. Bien, la comunicación que quiero presentarles a ustedes es continuación de otra que se hizo en su día en formato de publicación referente a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna y que fue publicada conjuntamente con el profesor Gerardo Fuente. Esta comunicación, como digo, pues trata de ver cuáles fueron los aspectos fundamentales en el ámbito educativo, que son aspectos que normalmente se suelen quedar en el tintero cada vez que se hacen estudios de carácter general. Y concretamente esos estudios queríamos contextualizarlos en el ámbito del siglo XVIII y concretamente a raíz de las propuestas de la Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Bien, como la comunicación no daba de sí demasiado, porque me imagino que ustedes saben que la mayor parte de las fuentes documentales de la Sociedad Económica desaparecieron a mediados del siglo XIX, opté por hacer un recorrido anterior para contextualizarlo y por tanto que pudiera ofrecer información de lo que ocurría antes de la creación de la Sociedad Económica y lo que ocurriría después como una especie de punto de inflexión entre una cosa y la otra, ¿no? Como una especie de continuidad. Bien, en la sociedad del siglo XVIII, donde si seguimos el censo de Florida Blanca, las ocupaciones fundamentales estaban destinadas a los labradores, jornaleros, artesanos y criados, las actividades educativas no parecían concitar una gran importancia. De hecho, prácticamente siempre se desmerecieron, como fue algo habitual en la época del antiguo régimen. Esa labor educativa se quedó en manos de las órdenes religiosas, concretamente franciscanos, dominicos, y más específicamente en manos de la orden de los jesuitas, que fue la que en aquellos momentos, digamos, que le dio cierta sistematización, y le dio cierto arraigo en la sociedad de Gran Canaria. Por tanto, la primera escuela, digámoslo así, a lo largo del siglo XVIII, por no remontarnos en épocas anteriores, la primera escuela con ese rigor y con esa sistematización habría que analizarla a raíz de la Compañía de Jesús. Esa escuela se creó aproximadamente en 1697 y perduró prácticamente hasta la expulsión de esa orden allá por el año 1767. Dos años después, siguieron haciendo falta esos centros educativos, ya veremos por qué, lo analizaremos después, y para reemplazar los estudios de la Orden de los Jesuitas, se crearon dos escuelas, una en el barrio de Vegueta y otra en el barrio de Triana, el año 1769, como les decía antes, dos años después de suprimida la Orden de los Jesuitas. Al parecer, la escuela de Vegueta siguió fiel a la tradición, es decir, los contenidos eran los contenidos escolásticos de siempre, las metodologías eran las metodologías de rigor que siempre habían caracterizado la enseñanza canaria, y la de Triana, al parecer, y esto habría que tomarlo con mucho cuidado, digamos que se adaptó más a la corriente de tipo jansenista, de tipo racionalista, y por tanto, digamos que tuvo una metodología muchísimo más flexible. A pesar de todo, y a pesar de esa apreciación que acabo de hacer, si nos quedamos en el texto de Millares Torres y de Domingo José Navarro, y leo textualmente, las horas de escuela eran un infierno de gemidos, de clamores y de llantos. Por eso digo que esos dos planteamientos que se han hecho de la escuela quizás no sean demasiado precisos o no reflejen en realidad lo que ocurría dentro de las aulas. Bien, además de los jesuitas, como les acabo de decir, o además de esas escuelas particulares, después reales, después convertidas en escuela pública, pues además de eso habría que hacer mención muy de pasada a la escuela que se crea en Telde, en régimen de fundación, allá por el año 1737, y poco más, porque prácticamente, salvo esos ejemplos y salvo lo que les comentaba al principio, las escuelas parroquiales y monásticas que prácticamente estaban desperdigadas por distintos lugares de la isla, poco más podemos decir. La única excepción sería el caso de Agüime, que creó una escuela a través de las capellanías, de lo que en aquellos momentos se denominaba como capellanía. Lo importante en todas estas escuelas, por lo que ustedes se están imaginando, los contenidos esenciales del saber hablar, algunos elementos relacionados con la escritura y fundamentalmente las verdades absolutas e incuestionables contenidas en los dogmas de la doctrina cristiana. Tengamos presente que a final del siglo XVIII, si seguimos el censo de Florida Blanca, la isla de Gran Canaria contaba con 49.500 personas. De esas 49.500 personas, 10.000 eran personas con menos de 16 años y concretamente 153 casos estaban contabilizados como estudiantes, lo que no llegaba ni siquiera a representar el 0,3% de la población. Por tanto, como decía al principio, las actividades relacionadas con la educación quedaron relegadas a un segundo plano. Se sentaban las bases, por tanto, para que una institución supuestamente patriótica y defensora de la felicidad pública entrara en escena defendiendo algunos de sus postulados, como decía antes, referentes a la educación y a la cultura. Bien, la primera referencia que poseemos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en este ámbito de la educación queda contenido precisamente en sus estatutos fundacionales. Ya allí aparecía que era importante crear algún tipo de actividad relacionada con la educación, se habla de la necesidad de crear escuelas de primeras letras, se habla de la importancia de la educación y de la instrucción en la juventud y se habla también de que esos conocimientos debían llegar incluso a las actividades relacionadas con la hilaza, con la máquina, con los conocimientos de dibujo, etcétera, etcétera. Bien, a falta de las actas originales de la Sociedad Económica de Amigos del País, que como les decía al principio, pues han desaparecido en el incendio de las casas consistoriales a mediados del siglo XIX, hemos basado nuestra investigación en los extractos que hizo Viera y Clavijo en su momento, hemos basado nuestra investigación en las referencias que aparecen de la Económica Gran Canaria en la Económica de la Laguna y en distintos documentos, pues sobre todo, como digo, de allí. También he utilizado el libro de Cristóbal García del Rosario, que yo creo que arroja mucha luz en torno a estos elementos. Bien. El modelo educativo que se plantea la económica se basa en cuatro puntos fundamentales. Por una parte, en el relativo a la educación de los niños y niñas huérfanas. Por otra parte, el que tiene que ver con las escuelas patrióticas de primeras letras. En tercer lugar, podríamos hablar también de la importancia que se le da a la escuela de dibujo y de matemática. Y por último, también la importancia que se le da a los estudios de carácter superior. Bien. Resulta, cuando menos, bastante inexplicable que no aparezca ninguna referencia a los estudios de la nobleza. Y digo que resulta inexplicable porque en la mayor parte de las reales sociedades económicas de amigos del país, cuando se habla de la educación, se empieza hablando de la educación de la nobleza. Consideramos que es un tema que no recoge Viera y Clavijo, pero no que no se llegara a impartir. Lo que pasa es que no podemos hacer ningún tipo de afirmación porque, como digo, no hay referencias a la misma. Sí aparece, como les comentaba antes, referencias muy explícitas a las denominadas escuelas para huérfanos o para niños expósitos, y esto tiene que ver con alguna comunicación anterior que hacía referencia a estos niños de tipo ilegítimo. Bien, para poder encauzar la situación, lo primero que se plantean los miembros de la sociedad económica es crear la figura de los padres de huérfanos. En aquellos momentos esta figura hacía las veces de tutor de aquellos niños que no tenían padre reconocido y se consideraba que estos padres de huérfanos podrían, digamos, dar una respuesta a aquella necesidad social que era acuciante. Dice Viera y Clavijo que con los padres de huérfanos se respondía a una necesidad y a un destino bastante piadoso. Ese es el adjetivo que emplea Viera y Clavijo. Nosotros consideramos que Viera y Clavijo hace un análisis preciso de la situación, pero que no llega al fondo de la cuestión. Es decir, lo que en aquellos momentos estaban realizando los padres de huérfanos no era precisamente una actividad piadosa, sino en todo caso una práctica de orden social, que además ya ha sido estudiado en concreto por María Eugenia Monzón. A comienzos de los años 80 se valoraba muchísimo que las muchachas entraran a trabajar en las casas decentes y que los muchachos entraran a faenar en los barcos de pesca. Es decir, lo que se estaba proponiendo en aquellos momentos es que los chavales, las muchachas, desaparecieran de las calles porque, si me permiten la expresión, estaban estorbando. Y de hecho aparece una cita muy concreta que dice que hay muchos niños vagantes por las calles con notorio peligro. Es decir, lo que estamos viendo no era un problema pedagógico, era un problema, repito, de orden social. Claro, se le siguió dando tanta importancia a la figura de los padres de huérfano que con dos no era suficiente y se llegaron a multiplicar. Llegó a haber incluso 18 padres de huérfano para encauzar la situación. De tal manera que, bueno, se decía que los talleres de menestrales pues estaban más o menos dotados, que los servicios de la casa pues ya contaban con chicas y que en las pesquerías pues ya había muchachos. Pero esta situación vino a menos, concretamente a finales de siglo. Y podemos apreciar que se hacen algunas críticas y se dice que, por ejemplo, las escuelas ya estaban del todo vacías, que los talleres de oficio volvían de nuevo a estar sin aprendices, que las casas de sirvientas ya no contaban con niñas, y todo ello se apostilla, y esto es muy interesante, se apostilla porque los padres de huérfanos no podían, y leo textualmente, usar del apremio de la cárcel cuando se resisten a la educación. Como vemos, yo creo que con esta declaración se disipa todo tipo de dudas acerca del carácter impositivo y punitivo de las propuestas educativas, tan poco altruistas, aunque así se vendieran, como excesivamente sujetas a fuertes mecanismos de control social por parte de los grupos sociales dominantes. Por tanto, las escuelas patrióticas destinadas a este tipo de niños eran, desde mi punto de vista, una pieza más de la prolífica política ilustrada, plagada de normativismo, plagadas de edictos, plagadas de ordenanzas, destinadas no tanto a formar individuos felices para la sociedad, como continuamente se decía, como destinada a limpiar las calles de vagos, de mendigos, de prostitutas, de proxenetas y de ladrones. Bien, el segundo apartado, y trataré de ser breve. Además de las enseñanzas destinadas a ese sector, también decíamos antes que la sociedad se había preocupado por fomentar el aprendizaje de las primeras letras. Supuestamente, para que hubiese un buen de aquellas personas que con escasos conocimientos y con escuálidos salarios impartían aquellos conocimientos que sabían. Las amigas eran la versión femenina de los maestros, lo que pasa que muchas veces esas amigas no sabían leer y escribir. Era suficiente con que supiesen algo de bordado y evidentemente supiesen algo relativo a los dogmas cristianos. Y después hay una figura, la figura del socio protector y de los curadores, que eran tremendamente importantes porque hacían las funciones, si se me permite, de lo que después en la historia de la educación se convertirían los inspectores. Es decir, esta gente eran las personas de confianza de la sociedad económica para que delataran si algún maestro no cumplía, si había algún problema, etcétera, etcétera. Esa función la ejercían los socios protectores y los curadores. Pero además de ese personal que estaba al frente de las escuelas, aparece también una cosa muy importante, y es que a finales del siglo XVIII, digamos que entroniza en las escuelas el tan llamativo, con el tiempo, manual escolar o libro de texto. Es decir, hasta esos momentos prácticamente no existía ningún libro que sirviera de guía a la docencia. Pues a partir de ese momento y sobre todo de la insistencia de la sociedad económica de amigos del país, tanto de la de Tenerife como de la de Gran Canaria, se solicitan esos manuales a la península porque se suponía que de esa manera se complementaba mejor la enseñanza y además se uniformaba, que era algo importante en la sociedad del siglo XVIII. Podemos contar, entre otros, con el libro titulado El arte de escribir, o con el libro titulado La ortografía, o con elementos de gramática castellana, etcétera, etcétera. Bien, la dedicación fundamental en estas escuelas, que no eran para expósitos, no eran para niños huérfanos, sino eran para aquellos niños de la masa social, entre comillas, desfavorecida, pues, como digo, el motivo esencial era que supiesen caligrafía, es decir, que escribieran correctamente. Más que preocuparse por determinados contenidos específicos, que eso tenían que memorizarlo, lo importante era demostrar que tenían buenas planas y que por tanto escribían correctamente. Y precisamente para fomentar eso se crearon una serie de premios por parte de todas las sociedades económicas para fomentar y para que los niños y por tanto también los maestros se ejercieran en ese tipo de actividades. Pero a pesar de esto que les acabo de comentar, que parece que en determinado momento sirvió para agilizar y para crear cierto empuje en la enseñanza, también ocurre algo parecido a lo que vimos anteriormente, y es que a finales del siglo XVIII prácticamente estas actividades habían caído en un segundo plano. La explicación, pues lo que ocurrió en prácticamente todas las sociedades de amigos del país, que a finales ya del siglo XVIII prácticamente ni se reunían, no había temas de demasiado interés y se habían ido desinflando a raíz de sobre todo, a pesar de la pretensión de Campomanes, que quiso instituirlas en toda España como un elemento fundamental para el progreso y para la felicidad. Bien, pasamos rápidamente a lo que también les comentaba relativo a los estudios de dibujo y de matemática. La academia o las escuelas de dibujo y de arte fueron rápidamente creadas en la económica de Las Palmas. Sí, seis años después de que desde Madrid se enviara una circular para que se le contestara a ver si era idóneo o no crear la escuela aquí, pues ya seis años después, concretamente el año 1787, se había creado la escuela esa de arte y de dibujo, y además pasaba a contar con 70 alumnos y con la protección del monarca que continuamente se había solicitado. Es decir, era algo fundamental que esa escuela contara con el monarca como protector. Poco tiempo después también se establecía el reglamento de orden y buen régimen y se establecía también el sistema de premios, porque para la sociedad económica si algo era importante era premiar a aquellos alumnos que sobresalieran de entre el resto. Sí, había que fomentar, había que de alguna manera premiar a aquella gente que aceptara las normas que la económica había propuesto. La trascendencia de estas enseñanzas fue tal que incluso hay una cita que no voy a leer de Agustín Millares Torres donde recoge precisamente la importancia de esa escuela y de esos contenidos. Con respecto a la matemática, la cosa fue distinta. Sí, hay un caso muy concreto de un tal Domingo Romero de Medina que solicitó a la económica lagunera ser profesor de estas actividades. La económica lagunera le responde que no, porque no tenía dotación económica suficiente y, en fin, se quita, por decirlo de alguna manera, el muerto de arriba, no impartiendo esas enseñanzas. Enseñanzas de matemáticas que fueron muy importantes en algunas sociedades económicas de amigos del país, pero no fue el caso de las Canarias, ni de la Laguna, ni de la de Gran Canaria. Bueno, pues ese mismo personaje, Domingo Romero de Medina, en vista que había fallado la intención de proponer esa materia a la económica de la Laguna, vuelve a hacer la misma solicitud a la económica de Gran Canaria. Y lo curioso es ver que la económica de Gran Canaria le responde que el problema no era de dotación económica como había ocurrido en la económica lagunera, sino que el problema era que ese tal Romero se alababa de lo que no sabía. Es decir, habían investigado a este personaje y habían llegado a la conclusión de que él no tenía conocimientos de matemática para impartirlo dentro de la sociedad económica. No sabemos si aquella ineptitud, fue real o fue atribuida, porque también es verdad que pudo haber sido atribuida, porque después la económica contrata a un tal señor Antonio Conesa, con el que se siente muy a gusto y es el que imparte la enseñanza de matemática, que por cierto este hombre ya venía de impartir docencia en el seminario conciliar. Por tanto, es posible que hubiera algún tipo de maridaje, algún tipo de relación influyente entre este señor y los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País. Lo cierto es que cuando este señor Conesa se traslada a Tenerife, se va por cuestiones personales, prácticamente los estudios de matemática también terminan desinflándose y terminan sin tener una presencia activa en el currículum de esa sociedad económica. Y por último, y ya muy brevemente, también hacer una anotación respecto a lo que fueron los estudios superiores, porque tengamos presente que si exceptuamos la Universidad Agustiniana que se crea en La Laguna, el primer elemento que trata de fomentar estudios superiores en Canarias parte precisamente de la Sociedad Económica de Amigos del País, porque parte de Gran Canaria la idea de crear ciertas cátedras de leyes, de cánones, de medicina, de cirugía y de náutica. Es decir, el primer elemento fundamental, la primera propuesta la lanzan los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País. Y se decía que eso debía crearse a fin de que estos naturales, pobres e ingeniosos puedan estudiar las facultades sin salir del propio país, ser provechosos a la patria y encontrar el preciso acomodo en ella. Bien. Después de muchos documentos, después de muchas misivas a Madrid, de Madrid hacia acá, parece que el Consejo de Castilla no quedó nada satisfecho con las propuestas que se le habían hecho desde la económica de Gran Canaria. Tanto fue así que ni siquiera aceptó que el seminario conciliar, creado en 1777, se pudiera convertir a la postre en una universidad. Evidentemente, la presión de los políticos tinerfeños, con Antonio Porlier de por medio, inclinaron la balanza a favor de Tenerife, que a partir de 1792, y al menos sobre el papel, contaba ya con una universidad propia. Por tanto, aquella insistencia por crear estudios superiores en Gran Canaria se desestimó, a pesar de que hubiese partido de Gran Canaria la primera misiva para crear cátedras que pudieran permitir a los naturales de Canarias no tenerse que desplazar a la península. Bien, como conclusión en general a esta comunicación, decir que las propuestas de la Sociedad Económica de Amigos del País dejaron un balance positivo a pesar de las limitaciones presupuestarias y de su enorme sentir como institución favorecedora de los sectores dominantes y minoritarios de la sociedad Gran Canaria. Tengamos presente que en la primera etapa de esa sociedad, la que prácticamente yo he estudiado, que va de 1777 y que se alarga hasta 1808, según el profesor Cristóbal García del Rosario, pues en esa etapa, digo, el 70% de sus miembros lo formaban el clero y el estamento militar. Por tanto, podemos hacernos una idea muy aproximada de los intereses que estaban dispuestos a defender. Bien, ¿cuál era el objetivo? Pues el objetivo fundamental consistía en sanear moralmente la sociedad en una etapa de cambios ponderados y limitados que no debían poner en entredicho, evidentemente, el predominio jerárquico y estamental de antaño. Por eso, y ya con esto concluyo, nos atreveríamos a decir que la Ilustración, vista en su conjunto y concretamente en el ámbito de la educación, fue sobre todo una ilusión de vida refinada y decadente, evocada con exquisita sensibilidad y nuevas miras, historia, ficción, razón, sentimientos, capaces de ofrecer no una mutación social, sino una particular concepción del individuo, en la que educar era sinónimo de adiestrar o de domesticar para preservar. Una práctica que no puede ser entendida, evidentemente, como labor altruista, tal y como se ha afirmado, ni siquiera como labor magnánima ni desinteresada, sino como anclaje al emergente juego político y a las nuevas normas y valores propios de la mentalidad finisecular del 700, que también serían reclamadas o serán reclamadas por los reformadores liberales del siglo XVIII a través de principios como la centralización, como la difusión estatal de la enseñanza, como la secularización, como la gratuidad y como la uniformidad. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias.